SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer. Pero lo más importante y serio fue pasarlo bien.
Volvemos sobre nuestros pasos, sobre todo lo que hicimos, vimos, escuchamos, compartimos. Es el momento de mirar al pasado para recordar cómo se creó algo que nos marcó y que nos hizo avanzar. Vamos a conjugar un nuevo pretérito pluscuamperfecto con la ayuda de Ana Usle. Ana, hola.
Hola, Ángels.
¿Qué es objeto de nuestro estudio y reflexión esta mañana?
Una de las películas más importantes de nuestra cinematografía, un hito social y uno de los mejores finales.
Algún día te contaré una cosa muy importante.
¿Qué me va usted a contar, señorita?
¿Qué me va usted a contar, señorita?
Con esa escena y con las anteriores, grandes directores del momento como Billy Wilder o George Cukor quedaron fascinados por esta película, que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa y tuvo casi 2 millones de espectadores en España en 1972.
Así que vamos a recordar esta película, Mi Querida Señorita, y aunque hemos comenzado por el final, vamos a rebobinar para conjugar la primera persona del plural, nosotros.
Nosotros. España en 1972 estaba sometida a una doble censura, la institucional, que corregía, mutilaba y clausuraba proyectos culturales, ideas y medios, como Triunfo o el diario Madrid.
Es una oportunidad que hay que explorar el límite de la libertad que proclama, pero en esa exploración pues murió el diario Madrid.
Y la censura social, que vigilaba la moral privada, reprimía la sexualidad, relegaba a la mujer.
Doña Inmaculada, que es madre de 3 hijos, cree que cualquier esposa puede ser una mujer ideal si sabe cuidar de su familia.
Y desde 1970 estaba en vigor la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, la antigua Ley de Vagos y Maleantes. ¿Cómo íbamos a saber de diversidad y de identidad de género? Alejandro Melero es escritor y profesor de comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid.
En los 70 se recibió como una película que venía a hablar de la represión sexual, de qué efectos tiene el silencio y la represión en un país. Luego en los 80, en los 90 se fue hablando de ella como una película sobre la homosexualidad o sobre la bisexualidad. Y después ya aprendimos esto que es lo queer, lo diferente, y es una película, un gran clásico del cine queer. Solo ahora ya la vemos como una representación primera, insólita, de la intersexualidad, ¿no? Y es curioso porque es la misma película, no ha cambiado desde que se estrenó, pero nos ha ido contando historias distintas para generaciones distintas. Pero creo que también hay que ir más allá, porque no solo España, es que en el cine universal no había historias sobre intersexualidad, no había tantas historias sobre la diversidad sexual y sobre los efectos de la represión y de no hablar las cosas y no respetar la diferencia. Y ahí también nos queda como un recordatorio de lo que hemos avanzado, ¿no? De lo que hemos aprendido y de cómo el cine nos ha ayudado a que aprendamos estas realidades.
Mi Querida Señorita es una historia de intersexualidad creada cuando no existían ni palabras para nombrarla.
Tercera persona del singular, ella.
Ella, doña Adela, es una mujer de 43 años que vive en una ciudad de provincias con su criada. Cree que es soltera por su fealdad y cuando le proponen matrimonio se enfrenta a sus dudas.
No sé si soy una mujer normal. Las mujeres, no sé cómo decírselo, me da vergüenza.
¿Has tenido alguna vez contacto físico con una mujer?
No. Dios me libre.
Y descubre al acudir a un médico que no es una mujer. Se va a Madrid y allí asume una nueva identidad como hombre.
¿Nombre?
Juan Castro Molina.
¿Edad?
43.
¿Tiene estudios?
Bueno, cultura general.
¿Algún oficio?
No.
Y se encuentra allí a su criada Isabel.
Señorita, también le gustaban mucho.
¿Por qué pobre?
Era una pesada y una cursi. Y estaba medio loca.
Esa clase de señoritas es odiosa.
La mía no. Es la única persona en el mundo que me ha querido.
Es la historia de alguien que se busca en el trabajo, en el sexo, en la vida, busca quién es y qué desea.
Pensando en ese año, en el régimen, en esa España, ¿quién y cómo consiguió hacer una película así? Tercera persona del plural, ellos.
Ellos, Jaime de Armiñán y José Luis Borau.
Ese guión lo hicimos José Luis Borau y yo. Nos reuníamos todos los días, yo vivía entonces en Canillejas. Claro, esta es una película dramática, pero que tiene que ser graciosa. Y seguimos haciendo versiones, porque creo que hay 7 versiones. Yo no tengo ninguna, ¿eh?
Carlos Heredero, historiador, crítico de cine y director de la revista Caimán.
El proyecto original de la idea de Mi querida señorita es algo que le surge a José Luis Borau cuando compró una revista italiana donde se contaba el caso real de un cambio de sexo. En aquel caso era de hombre a mujer. Le despierta una idea que se la propone después a Jaime de Armiñán y a partir de ahí comienzan a escribir juntos un guión, pero siendo muy conscientes de que un tema de este tipo podía suponer dificultades frente a la censura de la época. Estábamos en el año 1971, finales del 70 incluso. Hicieron una consulta al director general de cine de entonces para preguntarle si pensaba que eso era viable. Lo único que obtuvieron fue una respuesta ambigua del director general de cine, que era Marciano de la Fuente en aquel entonces, que les dijo que bueno, pues que dependiendo de cómo se fuera a tratar el asunto, ¿no?
Se afinó el cómo contar lo que no se podía contar. Armiñán dirigió la película y Borau la dibujó plano a plano, la produjo, la montó e interpretó. Él era el médico.
Yo soy una mujer fuerte y valiente.
Ya lo sé. Y tienes razón en todo. Excepto en una cosa. ¿Es usted fuerte y valiente? Pero no es usted una mujer. No lo es.
Es que cuesta entender que la censura no dijera nada.
No, solo cortaron un breve desnudo de Mónica Randall. No se ve sexo en la película, nada indecoroso. Por eso se concedió la licencia de exhibición y se eligió como película española para los Oscar. Llegó a ser una de las 5 candidatas a mejor película de habla no inglesa, era la favorita de muchos, conquistó Hollywood y la faena es que ganó Buñuel con una producción francesa.
Realmente Cukor me dijo, yo nunca he visto una interpretación igual a este. Este es el mejor actor que hay ahora en el mundo. Eso me lo dijo a mí.
Tercera persona del singular, él.
Él. Todo el reparto fue fabuloso, desde Chus Lampreave, Antonio Ferrandis, pasando por la espectacular Julieta Serrano, pero él es él, José Luis López Vázquez.
Y lo hice a condición de que estuviéramos todos atentos, vamos, como si fuera un ojo de cíclope encima, para, en caso de que no fuera así, repetir el rodaje.
Venía de trabajar con Pedro Lea y con Carlos Saura, estaba ya considerado como un gran actor dramático y aceptó el proyecto desde el inicio. Pero al comenzar el rodaje, cuando se acercaban los días, tuvo dudas. Lo cuenta su hijo, José Luis López Vázquez.
Ya se empiezan las pruebas de vestuario, de maquillaje, de peluquería, que fueron arduas, eran horas y horas. Se hace inmundo y a una semana de rodar, de empezar a rodar, se baja del proyecto. Dice que no lo hace. Y bueno, Armiñán dice, mira, no le llamemos más. Ya se dará cuenta de lo que está cometiendo, un grave error, y efectivamente así fue. Al final fue él quien llamó a Jaime y a José Luis disculpándose, pero vamos, no obstante, incluso el primer día de rodaje, mi padre entra otra vez en crisis con que aquello que está haciendo es ridículo, que él se van a morir de risa los espectadores en cuanto le vean disfrazado de esa guisa. Entonces le coge a Armiñán y le dice, mira José Luis, vamos a tomarnos un café, sosiégate. Y entonces le llevó a una cafetería que estaba cercana al rodaje y el camarero les atiende y les dice, la señora te va a tomar. Y entonces Jaime le dijo, ¿ves? Imbécil. Y así fue como luego continuó la película.
López Vázquez tomó muchas decisiones, no quiso dobles y acertó en cada detalle, desde las manos a la mirada.
¿Y en la primera parte de la película está doblado?
Sí, Irene Guerrero de Luna, voz habitual de Bette Davis o de Marlene Dietrich, ponía voz a Doña Adela. Así llegó la película a los cines.
Extrañamente, mi padre me llevó al cine a verla. El nodo lo oímos en el vestíbulo. Entramos en la sala, a oscuras ya. Y antes de terminar la película, él salió para que no le viera el público, estaba la sala llena. Y bueno, pues lo que un niño de 10 años puede entender, me pareció entretenida, me pareció que mi padre era un señor muy raro, que hacía cosas extrañas y poco más.
Segunda persona del plural, vosotros.
Vosotros que también la visteis o la habréis visto, ¿qué entendisteis entonces? Su gran virtud, sus elipsis y sus silencios también son su gran defecto. La escritora, dramaturga, poeta y guionista Alana Portero.
La primera vez que la vi yo era bastante pequeña, en los 80, y recuerdo confusión sobre todo. Esa escena de José Luis López Vázquez afeitándose con la peluca y tal y cual, pues me resultó extraña y un poco desagradable, pero claro, no tenía edad tampoco para comprender qué es lo que estaba viendo, ¿no? Después, la segunda vez que la vi, que ya tenía más de 20 años, Yo supe que hablaban de un personaje intersex porque ya sabía algunas cosas a ese respecto, pero terminé la película con la misma sensación de no saber qué le pasa a ese personaje, ¿no? De no saber muy bien por qué empieza de una manera y por qué termina de otra. Es una película que creo que tiene sus mayores virtudes, están en los silencios y en lo que no se cuenta, pero no queda claro. Y de hecho, a muchas personas que ven la película hoy en día les preguntas qué creen que le pasa al personaje de López Vázquez y nadie dice intersex, o muy poca gente lo dice.
Como dice Alana, incluso hoy sigue generando confusión, porque sobre la intersexualidad, sobre las variaciones congénitas que no se ajustan a las definiciones típicas de cuerpos masculinos o femeninos, no sabemos suficiente, imaginemos en 1972. Pero recordando el final...
Algún día te contaré una cosa muy importante.
¿Qué me va usted a contar, señorita?
Bueno, es necesario que se cuenten esas cosas y que se cuenten estas historias. No hay que esperar a que llegue ese algún día, señorita.
Solo el silencio.
Y en primera persona del singular saludamos a Fernando González Molina, director de cine. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Si no eres una de las personas que más ha reflexionado, ha estudiado recientemente esta película de 1972, porque te has embarcado en la dirección de una nueva Mi querida señorita, que ya se puede ver en cines y llega este viernes a Netflix. Repasando, Fernando, cómo se creó y cómo es, ¿no piensas que es un milagro esta película en esa España reprimida, en esa España callada?
O sea, yo creo que es un milagro y una suerte de casualidades maravillosas que hicieron de la película lo que es, ¿no? Porque al final yo creo que ellos fueron muy inteligentes, hicieron de la necesidad virtud en la película y sorteando la censura consiguieron este lenguaje un poquito que no te acaba de explicar muy bien lo que le sucede al personaje de Adela, pero que también la dota de una magia muy, muy especial, ¿no? Aunque nosotros a la hora de abordar nuestra película precisamente por eso considerábamos que no acababa de contar bien, tanto Alana Portero como guionista de la película como yo, que no acababa de contar bien la realidad intersexual del personaje y que por ese lugar, por esas grietas, es donde debíamos colarnos nosotros para contar la historia, ¿no? Y poder actualizarla al 2026.
Claro, escuchaba antes a Alana, cómo contaba la primera vez que la vio. ¿Tú recuerdas cuando viste esa película por primera vez?
Sí, la recuerdo. Pues la vi en la escuela de cine, que hacíamos así con Fernando Medeleite, un repaso bestial a toda la cinematografía española, y recuerdo que no la entendí bien, aunque me subyugó ese no entender, me pareció críptica y maravillosa, pero ahí la vi. Y luego no la he vuelto a ver, que ya la he visto decenas de veces, ya para trabajar en la adaptación con Alana, que hicimos ahí un desmenuzado brutal de lo que la película contaba para intentar encontrar el engranaje, ¿no? El engranaje fundamental de la historia.
Pero es una película que siempre has tenido en la cabeza, lo digo para embarcarte en este proyecto, ¿es una película a la que tú le has dado vueltas?
No es una película que le haya dado vueltas. Yo creo que precisamente por eso he sido tan incauto, ¿sabes?, de embarcarme en esta aventura. Es una película que tenía en el recuerdo, pero que no había vuelto a ver. Y fue Javier Ambrosi, el productor de la película, Javier Calvo y Javier Ambrosi, los productores de la película, los que creían que había pasado el tiempo suficiente como para dar luz a esas sombras poéticas de la película original, pero que hacían que no acabaras de entender muy bien la realidad de un colectivo, el intersexual, que yo creía que creíamos que debía ser contado ahora, ¿no? O sea, que yo creo que cierto desconocimiento, cierto desapego a la película me ha hecho un poco más sutil en este trabajo mío.
Y el éxito que tuvo en su momento en cines a nivel internacional, hablábamos de su nominación al Oscar, ¿tú a qué crees que respondió?
Yo creo que a varias razones, a ver, es muy difícil de lucubrar. Yo creo que es una historia profundamente singular y especial, es decir, retrata una realidad que apenas se ha retratado en el cine, que es la realidad intersexual, lo que le pasa a esta Adela, apenas el cine lo ha tratado. Pero por otro lado, este retrato al final casi es una metáfora de millones de cosas, del progreso, de la llegada de la democracia, del cambio de paradigma. Entonces, yo creo que esta singularidad y el momento histórico en el que la película se estrenó, yo creo que tuvieron mucho que ver para que la película hablara de mucho más de esta Adela, ¿no? De este viaje de intersexualidad del personaje.
¿Qué otros aspectos sociales aborda? Porque es verdad que pone sobre la mesa un tema que mucha gente en ese momento, porque no tenía ni forma de nombrarlo, no entendía lo de la intersexualidad, pero no solo habla de eso, habla también de la posición de la mujer en esa época, de la posición del hombre.
Bueno, muchísimos, que cuando analizas la peli, en realidad te das cuenta de que no deja de ser casi un estudio sociológico del momento de la mujer previa, hasta en ese momento, en ese año, ¿no? Cómo el personaje de Adela, mientras es una mujer, está encerrada en casa, apenas tiene capacidad para poder vivir o expresarse o trabajar, y cuando transiciona a Juan, o sea, a ese personaje en el que se convierte en un hombre, transiciona a hombre, sí tiene todas esas posibilidades, se le abre un mundo de posibilidades, pero sin embargo no tiene la formación y el bagaje necesario para ello. No deja de ser una metáfora como muy interesante de las limitaciones a las que se veían sometidas las mujeres en esa época, ¿no? Yo creo que por eso la película funciona y fue un exitazo de taquilla, ¿no?
Y las dos películas del 72 y la que podemos ver hoy en cines y a partir del viernes en Netflix, ¿dialogan bien? ¿Se complementan bien?
Yo creo que sí, yo creo que, o sea, me gusta pensar que nuestra peli es como, son dos, como la de nuestra Adela y la Adela de la película original, sí. De alguna manera forman parte de una genealogía familiar y son dos mujeres intersexuales en dos épocas de España que viven en un contexto histórico muy concreto, ¿no? Pero creo que nuestra película, desde luego, homenajea a la original desde un lugar absolutamente modesto, pero también pretende arrojar luz, ¿no?, sobre los elementos de la película original que no se comprendían o no se entendían. Claro. Y no solo explicar mejor qué es la intersexualidad, sino también explicar digamos, cuál es el discurso acerca de ella en el momento actual, que nada tiene que ver con el de entonces, ¿no?
¿Tú recomendarías a quien vaya a ver o quien vea en plataformas tu película que después vea la del 72 o al revés, que antes de ir a ver la tuya vean la otra?
Yo creo que absolutamente es lo que te digo. Yo creo que es muy interesante viajar desde nuestra película al año 72 y descubrir, sí, pues cómo eran las vivencias de una persona intersexual en ese año y al revés, ¿no? Yo creo que precisamente Netflix va a darle a la película la capacidad de como dialogar entre ellas, y yo creo que es muy, muy interesante. Y también entender cómo ha cambiado el mundo en términos de identidad y de orientación. O sea, que han pasado 50 años, ¿no? Y la mirada sobre el mundo intersexual ha dejado de ser patologizante y ha dejado de ser binario para ir mucho más allá y aceptar que cada uno tiene un cuerpo diverso y que no hace falta someterse a una norma concreta, ¿no? Y ese es el gran avance, yo creo, de nuestra peli respecto a la original.
Pues Fernando González Molina, director de Mi querida señorita, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un beso, muchísima suerte. Adiós. Hasta luego, Ana.
Hasta luego.
No pude cerrar, no soy solo el miedo. Frente al espejo, que alejaba a quien.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.